Bueno, en realidad lo que buscamos es podríamos hablar de dos o tres cosas diferentes, más allá de los proyectos concretos de los cuales podemos hacer alguna reflexión. El objetivo más importante que tenemos es conseguir que en San Rafael se deje de hablar de oposición y de gobierno y se empiece a hablar del gobierno por un lado, del gobierno local por un lado, y de una alternativa para su plan por otro. Me parece que los sanrafaelinos estamos viviendo un proceso político que nos ha dado todo lo bueno y todo lo malo, que está agotándose y que necesitamos empezar a debatir nuevos temas que tienen que ver con estos tiempos y con lo que queremos dejarle a nuestros hijos y nietos, pero sobre todo con el reemplazo que necesita un gobierno municipal que, como te decía, luce agotado, luce cansado y luce con dificultades para proponer soluciones a problemas que en 14 años no se han podido resolver y que difícilmente se resuelvan con el mismo tipo de gobierno, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cuáles serían los temas o por lo menos los tópicos que a vos te parece son los que podrían renovar un poco el panorama o los que necesitan ser atendidos de una manera diferente?
Hago hincapié en tres. En primer lugar, el tratamiento de los residuos y de la basura en San Rafael. Uh-huh. Tratamiento de los residuos y de la basura. San Rafael es una de las ciudades intermedias que tiene todas las condiciones dadas para convertirse en una ciudad ambientalmente amigable.
¿Qué significa? Perdón, Francisco, ¿qué es una ciudad intermedia?
Una ciudad intermedia es una ciudad que no es tan grande, podríamos decir, como el caso de Buenos Aires, uh-huh, o no es tan pequeña como puede ser el caso de San Carlos de la Paz, de Tupungato, por ejemplo.
Ok, ¿hay entonces una cifra o un estándar en cuanto, por ejemplo, a cantidad de habitantes para
más generalmente o menos? Generalmente se habla de ciudades que tengan entre 100 y 250 mil habitantes.
Bien.
Que además tengan una tasa de crecimiento importante, uh-huh, y expectativas de crecimiento, que en el caso de San Rafael están dadas, no solamente porque tiene esa cantidad de habitantes, sino porque tiene una matriz productiva que, aunque con dificultades, es diversa. San Rafael tenemos turismo, en San Rafael tenemos agro, en San Rafael tenemos algo de industria y tenemos una red de servicios extendida. Entonces tenemos todo como para crecer. Y en ese sentido, el caso que te decía, el tratamiento de los residuos, de la basura, es un tema clave, no solamente por lo ambiental, sino por lo económico. Cada vez que vos sacás la basura en San Rafael para que se la lleven los recolectores, todo eso va a parar al vertedero de la Tombina, a donde se pone junto el papel, los PET, digamos, los plásticos, sí, las cuestiones orgánicas, el cartón, cuando en realidad lo que estamos haciendo no solamente es desfavorecer el ambiente, sino perder la posibilidad de generar recursos, porque eso perfectamente es reciclable y podría justamente generar ingresos en la ciudad.
Bueno, a eso iba a preguntarte justamente por eso, porque ya es notorio y conocido en otros lugares y en otros desarrollos. De hecho, acá mismo en General Alvear tenemos una planta de clasificación y de reciclamiento para los residuos, pero digo, hay una industria que crece en esto de aprovechar los materiales que desechamos, lo que se encuentra entre los residuos de las familias y de cada una de las ciudades. ¿Qué tenés respecto de eso?
Pero sin duda, mira, a ver, cada persona en San Rafael genera en promedio 1,3 kilos de basura por día. Si nosotros pensamos solamente en la ciudad y los distritos que se han adherido a la ciudad, digamos que forman el Gran San Rafael, estamos hablando de más de 150.000 kilos de basura por día. Con lo cual, eso es lo que yo te digo, que se está enterrando capital. Te pongo un ejemplo concreto. Vos hablabas de Alvear, sí, pero hablemos de La Prida, provincia de Buenos Aires, que arrancó con esto hace 25 años. No. Es una ciudad que tiene 10 o 12.000 habitantes, pero tiene 90 personas que están empleadas en una planta de reciclaje que trata residuos propios e importa residuos de las ciudades aledañas, de las localidades de los alrededores. Entonces digo, tenemos muchísimo para crecer en este sentido, porque además podemos generar empleo genuino en San Rafael. Así que es algo como para tomar en cuenta y en lo que se ha hecho muy poquito. Te agrego otro tema, la cuestión de la seguridad ciudadana. Pensemos cómo funciona en Mendoza el sistema de preventores y pensemos lo que se podría hacer en San Rafael. Si cerrás los ojos 2 minutos, te acordarás 3 o 4 ocasiones en las cuales, o más, en las cuales apareció la noticia de algún abuelo jubilado que a la salida del banco le manoseó la jubilación. Bueno, perfectamente San Rafael podría tener, incluso con el mismo plantel de empleados municipales, reconociéndoles por productividad un ítem aparte, por desarrollar esta tarea, un grupo de 20 o 30 agentes municipales que sean preventores y que estén durante las 24 horas del día, por lo menos en las 15, 20 manzanas del centro, haciendo justamente de preventores y dedicándose a estos temas en puntual, digamos, a evitar los robos de carteristas, a ayudar a una abuela a cruzar la calle o a evitar, otro tema que también es preocupante y recurrente, que se armen esas triples filas de estacionamiento en las puertas de las escuelas céntricas. ayudar a un turista o a una persona que llega a un distrito a la terminal y necesita ubicarse para ir a hacer algún trámite. Bueno, eso nos ayudaría además, ¿sabes a qué? A liberar a la policía para los temas más importantes y que tienen que ver con la prevención y la represión del delito, que es lo que más nos preocupa a todos cuando se nos meten a la casa o cuando son cosas realmente graves. Si nosotros conseguimos que las contravenciones pasen a ser evitadas y prevenidas por personal municipal, como pasa en la ciudad de Mendoza, no estoy hablando ni de Estocolmo ni de Oslo, sino que pasa acá a 250 kilómetros, le damos una mano muy grande a la policía para que esté atenta a esas cosas más importantes y más graves que nos pasan todos los días, ¿no?
Francisco, en otro orden de cosas, mucho se habla del desarrollo político y, como yo planteaba, este desafío que plantea la estructura de los partidos, que es generar espacio para los más jóvenes. Ha sido clara la impronta que el gobernador Cornejo ha dado a la conformación de estas nuevas listas, donde, como vos decías, sos un referente teóricamente joven, pero resulta que sos el más grande o el más antiguo de los candidatos que presenta tu lista. Pero el punto es que hoy por hoy el proceso político en general en todos los partidos muestra referentes que recién consolidan su posición, por darte una cifra, después de los 50 años. 50, 55 años es la edad promedio que tenemos en la mayoría de los intendentes, de los legisladores, de los ministros, de los gobernadores, o mayores todavía. Alguien decía, necesitamos cambiar eso y tenemos que tener un país que tenga presidentes o de 45 años, gobernadores de 35 años e intendentes y concejales de 25 años. ¿Qué nos falta para llegar a ese punto? Y no sé si estás de acuerdo con esta perspectiva.
Yo estoy de acuerdo, pero tampoco soy un fundamentalista del número de documentos. Me parece que tiene mucho que ver con la edad y con renovar las caras y con renovar las personas, porque realmente la alternancia le hace muy bien a las instituciones y a los partidos políticos, pero también hay que, digamos, tiene mucho que ver con la agenda, con los temas, con las ideas. Y no necesariamente una persona grande puede ser joven de edad, pero ser el grande de ideas, o ser antiguo de ideas, y se puede ser una persona grande, pero con ideas renovadas. Yo pienso en el ejemplo que vos me decís, y por ejemplo, Matteo Renzi fue presidente italiano con 38 años, Macron, elegido hace algunos días, algunas semanas, presidente de Francia con 39. Cameron, primer ministro del Reino Unido, fue con 38. Hay un proceso internacional que tiene que ver con esto. Y la Argentina tiene que dárselo. Me parece que los partidos políticos están un poco acartonados en algún punto y les cuesta dar este paso. Pero por eso mismo me parece interesante destacar que, en el caso nuestro, por lo menos, de Cambia Mendoza, quien lidera el proceso, que es el gobernador Alfredo Cornejo, tuvo la generosidad de, desde esa situación de poder, digamos, generar este cambio. En el caso de San Rafael, la lista de concejales, te decía, tiene un promedio de 31 años. Somos jóvenes, somos nuevos, y venimos con esa impronta. Y además tenemos ese desafío de cambiar la agenda, de traer nuevos temas y de generar que en San Rafael pasemos de hablar de la oposición a la alternativa. De pensar que, ¿por qué no dentro de 2 años puede haber un nuevo espacio político gobernando la ciudad con nuevas ideas, integrando a todos y justamente tratando de llevar a San Rafael al siglo XXI, que es lo que falta, ¿no?
Bien. Enfrentamos un proceso de elecciones de medio término donde se juegan muchas cosas y quiero preguntarte, a la vez que te pido un ejercicio de síntesis en este, si es posible, ¿no? ¿Qué se juega en estas elecciones en San Rafael? ¿Qué se juega en Mendoza? ¿Y qué se juega en el país desde tu punto de vista?
En San Rafael se juega consolidar esta idea de crear la alternativa o de sostener un proceso político que yo creo que está agotado, que es el que gobierna la municipalidad. A nivel provincial, nosotros pedimos el voto para acompañar el proceso de transformación que lleva adelante el gobernador Cornejo, y para ejemplo basta un botón. Cuando llegó el gobernador Cornejo no había dinero en las arcas provinciales para pagar los sueldos y el aguinaldo de diciembre del 2015, y ahí los sueldos se pagan en tiempo y forma y el aguinaldo se paga por anticipado. Y a nivel nacional se juega una guerra entre futuro y pasado, yo creo, aunque suene muy dura la palabra guerra. Me parece que los argentinos tenemos en nuestras manos decidir si queremos realmente apostar por transformar mirando hacia adelante, o vamos a elegir votar a quienes tienen más explicaciones que dar en el Poder Judicial que alternativas que proponernos para la sociedad. Y me parece que eso no es menor. Tiene mucho más que ver, va más allá de la ideología, va más allá de los partidos políticos y pasa por los valores. Me parece que en ese sentido Cambiemos expresa valores que tienen mucho más que ver con una sociedad sana, con una sociedad plural y con una sociedad moderna, y las alternativas que hay son alternativas personalistas ligadas al autoritarismo y, como te decía, con muchas deudas pendientes, más que nada en la justicia.